7:47, 47 minutos. Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co. Saludamos también a quienes están con nosotros. Bienvenido, Antonio Navarro, senador de la República.
Hola, es un gusto saludarla y feliz año. ¿No hemos visto este año?
Claro que sí.
Sí, estamos, bueno, todo eso no
Antonio,
importa.
Ya le casi vamos a llegar año. A marzo. Sí.
Como dice el de la
sí,
lucerna.
Lo que pasa es que yo soy tan acostumbrado ya a oírlo en la luz ciberna, que entonces no sé si lo vi allá acá, pero aquí
yo
está.
Yo creo que es el de la luciérnaga que vino usted. Por primera vez hoy aquí.
¿Sí? Ah, lo mismo usted.
Ese no es Antonio
Juan
Navarro,
Carlos Flores.
Como dice, ¿cómo se llama el de la luciérnaga?
Voy a llamar a Gustavo para decirle que
no,
es
no,
que
no,
como...
Ya se acabó la semana, dice, desde el lunes.
Ah, sí, sí.
Ya se acabó este año.
Risa loca. Exactamente. Y también está con nosotros Juan Carlos Flores, el verdadero. ¿Llegó en Transmilenio? ¿Llegó caminando? ¿En qué llegó?
No, llegué en taxi porque venía apresurado, porque ya estaba angustiado Querubín, su asistente pilísimo, porque le iba a llegar tarde, pero
nuestro
hoy no llegué tarde.
Productor estrella.
Llegué a tiempo. Y si usted me lo permite, un mensaje de solidaridad para el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Muy grave la denuncia que ustedes transmitieron hoy aquí. Pero además más grave todavía que la amenaza exista desde febrero y las autoridades solo apenas ahora le estén informando, porque está dando una valiente batalla en un tema que además se trató aquí en Hora 20 en los debates sobre la alcaldía de Medellín, el tema de la inseguridad de Medellín.
Pues habrá que investigarlo también y habrá que ver, porque pues él es el que tiene que luchar contra las bandas criminales en su
pero
ciudad.
Yo sí también soy totalmente solidario. Le iba a hacer viaje especial, yo no lo conozco a Federico Gutiérrez, pero leí una entrevista sobre él. Y realmente, que enfrente a todas estas bandas de extorsionistas que hay en Medellín, me parece que es un acto valiente y que merita toda la solidaridad.
Pues nos acompaña alguien que también sabe del tema, que era contrincante de Federico Gutiérrez. Está Juan Carlos Vélez, ex senador y ex candidato a la alcaldía de Medellín. Doctor Juan Carlos, gracias por estar con nosotros.
Diana, muy buenas noches. Para los panelistas igualmente, para la audiencia. Y también manifiesto mi solidaridad con lo que está sucediendo, por lo que le está sucediendo a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. Todo nuestro respaldo y nuestro apoyo, y que siga en esa lucha contra la inseguridad, que es el principal problema que nos aqueja a los medellinenses.
7:49. Este jueves, mucha polémica y muchos trinos por la presencia de jefes guerrilleros en La Guajira, en el corregimiento de Conejo, cercano a la frontera. Juanita León, no la saludé.
Le hicieron no, conejo.
Le hice conejo, es que ya veníamos conversando hace ratito. No, al contrario, quédese. Pero los oyentes, sería una maravilla que hubieran visto esto, porque Antonio Navarro empezó a tocarme el brazo y yo decía, ¿qué será lo que necesita Antonio que no me deja hacer mi introducción?
Gracias, buenísimo.
Detallazo.
Aquí está Juanita León también, directora de la silla vacía.
Hablando de conejos.
Hola. Y hablando de conejo, es un corregimiento que, para quienes no sepan, está cercano a la frontera con Venezuela. Y la guerrilla va normalmente a estos lugares, a estos negociadores de la guerrilla, a estos lugares en una labor de pedagogía. Pero ojo a esto. Si bien esa es la tarea que ya se ha hecho en Putumayo, que se ha hecho en otros lugares del país y para el cual hay una aprobación de la mesa de negociaciones, los negociadores llegan, tienen que desarrollar la labor de pedagogía, propaganda, publicidad, como quiera que se llame, con la llamada guerrillerada. En determinados lugares es con la guerrillerada y con nadie más. Lo de Conejo causa malestar por varias razones. Presencia de hombres armados y uniformados en un área urbana y no en campamentos, y en contacto con la población civil. La presencia de hombres del secretariado como Joaquín Gómez, Jesús Santrich e Iván Márquez en un escenario con tarima y altavoces, como cualquier acto político, pues ha causado malestar en el gobierno, que por medio de un trino inicialmente dijo, el gobierno no tolerará que las FARC hagan política en armas y anunciaremos medidas. Estas medidas se conocieron posteriormente a través de una intervención de Humberto de la Calle, el jefe negociador, que suspendió las visitas de los guerrilleros negociadores a Colombia. Dijo que habían violado las reglas del juego acordado, pidió a los países garantes que inviten a las FARC a retornar a La Habana, y de parte del gobierno quedaron suspendidas entonces estas actividades pedagógicas. En uno de los trinos que circularon hoy, apareció un afiche que tenemos en nuestra página. En ese afiche, las FARC no están haciendo pedagogía sobre los acuerdos de La Habana, están haciendo campaña por una Asamblea Nacional Constituyente. Ustedes la pueden ver ya en caracol.com.co. Y además nos pusimos a mirar los logos que aparecen en la parte de abajo de ese afiche. Y ahora les vamos a contar porque son 15, 16 logos más o menos de diferentes organizaciones, entre las que aparece la Marcha Patriótica, entre las que aparece la JUCO, entre las que aparece la Asociación Campesina de Arauca, la del Valle del Río Cimitarra, Teoría y Praxis, bueno, una serie de organizaciones. Adicional a eso, también encontramos que llegan a Conejo, en La Guajira, a través de una carta en la que le piden a las autoridades de ese corregimiento que les permitan estar en la plaza. La carta también está publicada en caracol.com.co. Le dicen a la Secretaría de Fonseca, Guajira, que por favor les autorice el evento. Creo que incluso pagan derechos sí, a Saico y a Saico.
Pagan a Saico.
Esto pues ha causado mucha molestia, como es natural, y los trinos que empezaron a llenar las redes provenieron, normal, como siempre, del Centro Democrático. El expresidente Álvaro Uribe reprodujo el mensaje y dice: muy grave, retiran al ejército por orden del general de la 10ª Brigada blindada desde Valledupar y despejan toda la serranía del Perijá. El director del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, afirma que Santos le entrega el país a las FARC. Lo que es claro, y lo pudimos confirmar con el doctor Humberto de la Calle, es que no hay despejes. Lo que hay es suspensión de operaciones mientras estos guerrilleros, jefes negociadores, van a esos lugares a hacer pedagogía. Lo que hoy ocurrió es una violación, efectivamente, de lo que tenían que hacer. Antes de que se desatara esta tormenta, el jefe negociador también había dicho que estamos más cerca que nunca de la paz en La Habana, pero estamos lejos en Colombia, y que no estamos percatándonos lo suficiente que este es el momento y esta es la oportunidad. Esto como para contarles un poco lo que ha pasado hoy en el mismo escenario, en un foro que se llama El Futuro, Un País en Paz. El presidente Santos le envió un mensaje directo a la Corte Constitucional, también pidiéndole que acogiera el plebiscito. Dijo: espero que la Corte Constitucional diga sí y le dé su visto bueno. El plebiscito, obviamente, para que los oyentes recuerden, para refrendar esos acuerdos a los que se espera llegar con la guerrilla de las FARC en La Habana. Una primera opinión de los panelistas sobre este acto en La Guajira. Antonio Navarro.
Para decirlo en dos palabras, es una avivatada boba. Porque evidentemente es bueno que los jefes de las FARC vayan donde sus guerrilleros a explicarles cómo está la situación, a decirles que se está adelantando un proceso de negociación, que va bien, que están cerca de la firma, a informarlos y a lograr que esos guerrilleros están metidos en la selva, pues entiendan los avances del proceso de paz. Pero eso te está bien, se vuelve una vivatada cuando lo que hacen es meterse a un caserío, a un regimiento, hacer un acto político usando guerrilleros como escoltas armados de fusil. Y es boba, porque evidentemente lo que pasa es que no le van a volver a permitir hacer eso, porque ellos los trajeron en un helicóptero de la Cruz Roja con autorización de Dios y todo lo demás. Pero tratando de conseguir algo bueno de eso, por lo menos lo que está claro es que sí quieren hacer política. Y eso es un buen síntoma de si quieren firmar el acuerdo de paz.
Juanita León.
Me pareció muy... No sé la palabra, pero me parece increíble que sea en el sitio que se llame El Conejo. Porque a mí me parece que el mayor miedo que tienen los colombianos frente a las FARC es que las FARC le hagan conejo a los colombianos. Y que le hagan conejo al proceso de paz y al gobierno. O sea, ese es el miedo. Eso es lo que impide que mucha gente en Colombia crea en este proceso de paz. Entonces, haciendo este tipo de...
Y pierda más confianza.
Este tipo de cosas que es claramente hacerle el conejo a la confianza que les había dado el gobierno de ir y hacer pedagogía a su gente, pues me parece que se vuelve algo como muy simbólico y me parece que o ellos no entienden lo que está en juego y la poca confianza que la gente les tiene a ellos y al proceso como para arriesgar tanto por tan poco, ¿no? Eso es...
Juan Carlos Flores.
Diana, pues en primer lugar, un no rotundo a la política con armas, porque un proceso de negociación es justamente para que hagan política sin armas, que es lo que queremos la gran mayoría de los colombianos. Pero me parece que el gobierno no está diciendo toda la verdad. En la información del gobierno dice es que las FARC o estos señores allí violaron las reglas de juego de no tener trato con la población civil. Hace cerca de un mes estuvieron 300 guerrilleros armados en La Esmeralda, en las sabanas del Yarí, a 5 horas de San Vicente del Caguán. Allí estaba un periodista que se llama Jairo Gómez, quien además es un partidario de la paz y durante muchos años ha sido una persona completamente favorable a una salida política al conflicto, con un equipo que estaba haciendo un documental sobre la paz.
Sí.
Y él escribió un artículo que yo lo llamé porque creo que el artículo todavía es inédito, y le pregunté, ¿puedo citar el artículo en Hora 20? Y me dijo, por supuesto. El artículo se llama La paz con las FARC no es un fantasma. Pues ahí estaban, armados hasta los dientes, 300 guerrilleros, la población civil allí. Es decir, lo sacaron inmediatamente, ¿cierto? Iba a hacer un documental y dijeron, usted no puede estar aquí presente. Entonces, no es la primera vez que esto está ocurriendo. ¿Y quiénes estaban allí? Estaba el bloque oriental de las FARC. Jairo Gómez tiene las imágenes y tiene los testimonios.
Pero Juan Carlos,
permítame.
¿En dónde?
¿Sí? Estaba alias El Paisa. Estaban en estos procesos, alias El Paisa.
No, pero ¿estaban en un proceso de proselitismo político armado?
Claro.
¿O estaban haciendo pedagogía?
No, estaban en un evento. No, a ver, Jairo Gómez, Juanita León, permítame terminar. Jairo Gómez estuvo allí. Tiene las imágenes. Es decir, lo que estoy diciendo es una cosa que él corroboró, estuvo allí presente y escribió este artículo que hasta donde entiendo se llama La paz con las FARC no es un fantasma y está inédito. ¿Quiénes estaban allí? Alias El Paisa, del bloque oriental. Alias Lozada, alias el médico Jaramillo, alias Byron. Entonces, no está diciendo la verdad el gobierno cuando dice que las FARC no están teniendo trato con la población civil armadas. Han tenido trato con la población civil armadas. Lo que pasa es que aquí había alguien que tomó las fotos y las hizo públicas. Entonces, yo creo que no es bueno que el gobierno transmita una información que no es exacta. Si los señores llegan, como bien decía Antonio Navarro, a explicarle a sus bases, ¿cierto?, a los guerrilleros el proceso, magnífico. Pero si al mismo tiempo, armados hasta los dientes, está presente la población civil y hacen proselitismo político, eso no está bien. Y el gobierno debe aclararlo porque estamos en un momento muy, muy positivo. Es decir, escuchaba ahora el vocero de la Casa Blanca diciendo que el presidente Obama, ¿cierto?, sí, tiene un interés de hablar con el presidente de Cuba sobre este proceso, y eso me parece una magnífica noticia, pero que el gobierno envíe mensajes confusos, que diga lo que no está ocurriendo, no está bien.
Pues lo que usted está planteando entonces es que esta no es la primera vez que la guerrilla viola una decisión de la mesa, que es la autorización de negociadores de la guerrilla para hacer pedagogía en zonas de guerrillerada, y no en contacto con la población civil y no armados.
Exactamente.
Y que Jairo,
sí,
¿cómo se llama?
Jairo Gómez.
Jairo
y si
Gómez,
lo pregunté a él, yo le pregunté, le dije, digamos, esto que voy a decir.
¿Y por qué no lo ha publicado? ¿Él las tiene? ¿Las ha publicado?
Sí, tiene las imágenes porque está preparando un documental, escribió el artículo que él me dio el título, yo pensé que no lo había notado porque lo tengo, La paz con las FARC no es un fantasma. Y él es partidario, pero radical, del proceso de paz. Pero me dijo, no es la primera vez. Allí esos eran cerca de 300 guerrilleros armados, me dijo.
Creo que estaban
y con la población civil. A ver, Juanita, estoy hablando del testimonio de la persona que estuvo.
Yo
leí
el artículo.
Eso podríamos llamarlo.
Yo leí el artículo porque de hecho lo íbamos a publicar en La Silla, y por lo menos lo que yo leí es que era una pedagogía a los guerrilleros y estaban
no
era que estuvieran saliendo
a la
población.
Lo que él me dijo, no, y además no me voy a atrever a decir una cosa que no sea exacta. Conversé con él antes de venir aquí porque él me lo ha comentado, dije, no, yo tengo que llamarlo porque no puedo decir en exactitudes. Y le pregunté, ¿había población civil allí? Me dijo, pues claro que había población civil allí, y estaban todos estos hombres armados, y era la reunión del bloque oriental. Me dijo, la cosa técnica fue tal como lo acaba de escribir Antonio Navarro, llegan helicópteros de la Cruz Roja.
Pues aún más entonces ahí, el nivel de torpeza y de incumplimiento a una situación como esa.
Así es.
Pero ¿eso quiere decir para usted que el gobierno está mintiendo o que los guerrilleros están abusando de la confianza o violando la confianza?
De las dos cosas, Diana. El gobierno no está diciendo toda la verdad porque no está garantizando que la población civil no se sienta intimidada con la presencia de unas personas armadas. Es que, digamos, yo vuelvo a subrayar lo que nos ha hecho inmenso daño en Colombia, siempre en este tipo de casos, es unos señores que con las armas en la mano pretenden hacer política. Y el proceso de paz, que en mi caso apoyo, es un proceso de paz en el cual las armas no sean utilizadas nunca más para hacer política.
Juan Carlos Vélez.
Bueno, yo estaba reunido con la representante Tatiana Cabello al mediodía, cuando le empezaron a llegar unas fotos de personas cercanas a ella que viven en ese corregimiento, no que las mandaron allá ni que fueron a ver qué estaba pasando. Y nos enviaron, empezamos a ver estas fotos que publicó la representante Tatiana, y nos parecía como algo inaudito, algo increíble, como así que en un corregimiento del municipio de Fonseca toman la decisión de despejarlo, es decir, retiran el ejército, lo mandan para Fonseca, que está a 15 minutos, y entran más de 300 guerrilleros armados hasta los dientes. Es que en la foto se evidencia cómo estos personajes no solamente tienen un fusil, sino que tienen toda clase de municiones y toda clase de armas. Y empiezan a tomarse fotos con la comunidad. Hay varias fotos que están publicadas, inclusive nosotros las publicamos en Twitter, donde la gente se toma fotos con ellos, y además hacen proselitismo. Iván Márquez, yo tengo el discurso aquí de él, el discurso de Joaquín Gómez, ante el público, empiezan a hablar de la constituyente, comienzan a hacer proselitismo con 300 guerrilleros armados. Yo pregunto, ¿qué tal que una persona de ese pueblo, de ese corregimiento, no le hubiera gustado lo que estaba diciendo el señor Márquez y lo hubiera chiflado o lo hubiera contrariado? ¿Cómo puede reaccionar un ciudadano ante una situación como esas, cuando es prácticamente imposible enfrentar a un grupo armado de esas proporciones? Ahora, yo pregunto, ¿y las fuerzas militares dónde estaban? ¿Por dónde entraron estos guerrilleros? ¿Por dónde llegaron?
Eso se sabe, doctor Vélez. Se sabe que la fuerza se retiran en el momento de esto. Pensaría uno es que hay un aprovechamiento increíble de la guerrilla, pero saber que les están quitando en ese momento la fuerza pública, Diana, para que cumplan una labor pedagógica, sí, y van a hacer lo contrario.
Pero ¿cómo es posible que puedan llegar tranquilamente 300 guerrilleros y fuera de eso se van a ir sin ninguna dificultad? Ahora van a salir tranquilos, quién sabe para dónde, y el ejército no puede hacer absolutamente nada. Yo pregunto, ¿esto ya es un cese bilateral? ¿Ya hay un acuerdo, ya hay un pacto con la guerrilla para que entonces el ejército se quede en una parte y la guerrilla se quede en otra parte? A mí me parece que lo que sucedió hoy fue supremamente grave. De pronto para algunos, pues eso no genera mayor preocupación. Afortunadamente el gobierno reaccionó. Miren, estas denuncias las hizo la representante Tatiana Cabello el mediodía. Estos señores estuvieron todo el día, toda la tarde, en el corregimiento de Conejo, en Fonseca, echándose sus discursos. Exclusive, hay un evento musical o artístico allá, y el señor Humberto de la Calle apenas a las 6 de la tarde da la orden de retirar a los comandantes de la guerrilla, que estaban incumpliendo lo que supuestamente habían acordado con el gobierno. Entonces es algo inaudito, algo que para mí es sorprendente y que le está dando mucha razón al Centro Democrático, sobre todo con las preocupaciones que ha venido planteando con respecto a el mal manejo que se le ha dado a este proceso.
La decisión de suspender la pedagogía de las FARC, decisión que toma el gobierno para poder responder a esa violación por parte de la guerrilla de la confianza y del protocolo de esa pedagogía, ¿es la decisión correcta, Juanita? Pues, digamos, esto ocurre a un mes de la fecha prevista para la firma de los acuerdos, ¿no?
Claro, yo supongo que dicen la suspenden y en una semana la vuelven a autorizar, porque pues a mí me parece que se necesita que los guerrilleros le expliquen los acuerdos a los otros guerrilleros, que los convenzan del proceso, porque lo peor que le puede pasar a este país es que se firme la paz y solamente entren realmente en la paz y se desarmen el 20% o el 30% de los frentes. Entonces yo creo que eso sí se necesita. Y entonces, pues, si se suspende, yo no sé muy bien cómo lo van a hacer ahora, ¿no? O sea, si era necesario para autorizarlo, entonces suspenderlo, pues, quiere decir que queda una carencia ahí sin resolver.
Y si no se suspende, entonces, ¿qué tipo de mensaje le manda el gobierno al país y a los críticos frente a que una violación como esa no tenga consecuencias?
No, claro, es que es muy difícil.
Tienen que suspenderlo, no hay otra manera de hacerlo. Y yo creo que estamos cerca del cese al fuego bilateral verificable. Se va a haber campamentos limitados en el espacio con verificación internacional donde va a estar la guerrilla. Y ahí van a poder explicarle a los guerrilleros también qué es lo que está pasando. Pero me parece que en este momento se había que suspenderlo.
No, claro.
Porque esto fue una tontería, una vivatada boba. Este me parece que es el término que se decide lo que pasó.
Sí,
era inevitable la suspensión. Confirma, todos están de acuerdo, pero queda el hueco de una pedagogía que ustedes consideran necesaria aún más de la firma del proceso
que el gobierno con la llamada hiciera pedagogía a la gente.
Es que son dos cosas. Una cosa es proselitismo armado, ¿cierto? Que es lo que no podemos aceptar bajo ninguna circunstancia. Y otra cosa es que en las agrupaciones guerrilleras se está explicando el compromiso que tienen con sacar adelante eso y con la entrega de armas, digamos, con la entrega de armas, que es un elemento fundamental que con la decisión de Naciones Unidas ganó un piso muy elevado, digamos, hay un cambio de nivel en todo lo que hasta el momento hemos tenido en Colombia, jamás en la vida con las FARC. Pero por supuesto, yo coincido con Antonio Navarro. Viene ahora un proceso, ¿cierto? Que, pues, digamos, está el rumor por todo lado. Allí las FARC ya en unas... Hoy lo dijo, de hecho, lo dijo el presidente Santos. Escuché aquí la grabación. Es que van a estar en una zona, no pueden irse para Cartagena, ni para el Conejo, ni para ningún otro lado, ¿cierto? Él dijo que iban a estar en unas zonas concentrados. Entonces, en esas zonas concentrados, si hagan toda la pedagogía que quieran. Pero es que, digamos... pensemos en el debate sobre constituyente que se ha dado aquí varias veces en Hora 20, ¿cierto? Es un debate legítimo, muchos somos partidarios de ese proceso constituyente, en fin, pero ese proceso constituyente en un debate político. Pero el afiche que usted escribe, Diana, con armas en la mano, eso sí, pues, ¿qué igualdad tengo yo en un debate de esos con unos señores que llegan súper armados y decir,
Y después de lo que ocurrió hoy se evidencia claramente que este tema de no entregar las armas no es tan claro, es decir, la dejación de armas no es tan clara, porque hoy se evidenció claramente que hubo un proselitismo armado. Entonces, cuando se ponga en consideración de los colombianos el plebiscito, y todavía no se ha desmovilizado del todo las FARC, todavía tienen las armas en su poder, yo pregunto cómo van a definir o a decidir aquellos colombianos que están en las zonas de influencia de las FARC, cuando ellos todavía tienen bajo su poder las armas, dejaron las armas, pero no las entregaron. Y lo que ocurrió hoy, de verdad, pone en entredicho la propuesta de la dejación de armas, porque si ocurrió hoy, cuando se ha mostrado la mejor voluntad del gobierno para facilitarle las cosas a las FARC y ellos abusan de esa autorización que dio el gobierno, pues evidentemente cuando ya entonces entremos a tomar decisiones de carácter político que los puede beneficiar o perjudicar a ellos, entonces en ese momento van a poder generar algún tipo de influencia en esas decisiones porque todavía van a tener las armas.
A ver, Antonio ahorita decía algo que no quiero dejar ahí sobre la mesa, y es hacer pedagogía, y Juanita también lo dijo por parte del gobierno, por parte de ambos lados es muy importante. ¿Cómo evitar que esto se repita? Y si se necesita algún tipo de verificación de ONU y países acompañantes ya para esos procesos de verificación, de esos procesos pedagógicos. Y ustedes decía ahorita que es necesario el cese bilateral. ¿Estamos diciendo que llegó el momento en que esto no se puede hacer sin un cese bilateral?
Yo estoy convencido que necesita el cese bilateral verificable. Este, si no es bilateral y sin concentración, no es posible verificarlo. De manera que el cese verificable, estamos llegando al punto. Y va a pasar una cosa al contrario, que fue lo que nos pasó a nosotros en el M-19. Que los campamentos nuestros mantenían llenos de gente, que iban voluntariamente. ¿Ah? Cuando estén concentrados, va a ver usted que va a haber un montón de gente que va a ir a visitar los campamentos. Pero este es distinto, lo de hoy es distinto, porque se han entrado a un pueblo sin avisarle, sin ninguna voluntad de los ciudadanos, y así no se puede. Entonces a mí me parece que hay que
entenderlo. ¿Va a ser inevitable la peregrinación? Porque eso también es un tema. Ese es un tema que por eso cuando yo pregunto es cómo evitar que esto se repita. No solamente es este caso particular donde ya hoy hay una medida del gobierno, sino que la pedagogía va a continuar.
Pero eso es una realidad. La paradoja que ya
debería darse,
que ya la advierte Juanita León.
Debería darse en el escenario ya de un cese bilateral. Y si se da en el escenario de un cese bilateral, ¿cómo se evita este tipo de situaciones de contacto con población civil, de peregrinaje de personas a esos campamentos.
Pero mire la paradoja que ayer tiene Juanita León, alcanzó a
Carlos Flores.
Y es, están haciendo las FARC pedagogía a sus huestes. Y el gobierno nacional no nos hace pedagogía a nosotros, digamos, en la gran mayoría de los temas uno, digamos, se esfuerza, trata de informarse, de buscar, pero le toca a uno rastrear, pues, con un equipo de sabuesos, todo lo otro es una cosa de un misterio inmenso, entonces, la primera pedagogía que es fundamental es la pedagogía para nosotros, ¿cierto?, los ciudadanos desarmados que queremos saber qué es lo que está ocurriendo allá, y luego, lo que dice Antonio Navarro es que cuando la gente vaya al sitio donde están concentrados las FARC, pero vaya por los que quieran ir por voluntad propia, ¿cierto? No constreñidos por unas armas, pero es que la foto, las fotos que están aquí en la página de Caracol, del afiche, digamos, a mí me preocupa mucho, porque es que ya son unos afiches políticos. Políticos, claro, pero los afiches políticos.
Y no de pedagogía sobre los acuerdos, sino no de insistencia claro, sobre un mecanismo que
un
a los
hecho,
que ellos
claro,
esperan.
Hecho, pero
para
lo grave, Diana, es que eso se da rodeada la población civil de unos hombres armados. Entonces, yo soy partidario de pedagogía, tal como lo ha señalado Antonio Navarro, unos sitios donde estén concentrados, habiendo ya dejado las armas.
Además, no en zonas fronterizas, porque mire también que hoy se evidenció otra cosa, y es que los carros en los que se desplazaban los guerrilleros, los que llegaron al pueblo, venían todos de Venezuela, todos con placas venezolanas. Yo pregunto, ¿será que estos guerrilleros se están ocultando en Venezuela? Si ustedes ven las fotos,
si
ya,
¿no?
Ahí están, sí. Ahí están. No, no, hablo de los 300 guerrilleros armados que llegaron, que no estaban en Colombia.
Se están en Venezuela, todos los carros tienen plaza Venezuela.
No, tampoco, pero llegaron todos en carros con
cuarenta
venezolanos.
Yo creo que también lo que se pone muy en evidencia es que ya hay como un cese del fuego bilateral, pero tipo estatua, que es el que las FARC ha propuesto, ¿no? Porque me parece que si bien dieron el cuadrante, como dicen los del gobierno, de
donde
la suspensión, pero pues si es verdad que eran 300 guerrilleros, porque yo no tengo tan claro que hubieran sido 300 guerrilleros.
Sí, no, es que yo hablé con personas del municipio que me lo dijeron.
Ya, en todo caso, pues hay ya como un cese del fuego de facto, solo que no hay verificación, y yo creo que lo clave es que haya verificación.
Esa es mi pregunta, entonces.
Pero
en
medio de todo.
Porque esa verificación incluso para esta pedagogía.
Hace 3 años o 4 años los 300 guerrilleros se han metido ahí a sangre de fuego.
Claro.
Ahora se fueron a hacer política. Es incorrecto que eran con armas. Pero es un signo de que quieren llegar hasta la puerta.
Pero ustedes se imaginan que en la época de la negociación con los paramilitares hubieran entrado 300 paramilitares armados en un municipio.
¿No está usted de alguna manera siendo muy...
Laxo,
sí, pues es la palabra. Porque le digo una cosa, digamos, si uno viera que el afiche repartido es un afiche de pedagogía de lo que se está negociando en La Habana. Si se viera que esa socialización que se llama para la guerrillerada involucró de alguna manera en esa población a unas personas que estaban allí, que hay una intención realmente de mostrar y de convencer sobre lo que allí está pasando, de pronto no hubiera generado esta situación. Pero ¿qué requiere llevar hombres armados a una población civil? Y adicional a eso, no hablar de los acuerdos, sino de la Asamblea Constituyente.
Pero además la hipocresía de las FARC. Las FARC todo el tiempo dicen que las BACRIM, que entonces que los paramilitares, y ellos hacen todo lo que censuran. Digamos que aquí hay una cosa muy fregada. Es decir, es que el asunto de fondo aquí es lo que le ha hecho un daño inmenso a este país.
Lo que dice Bonita,
sí, es que unos personajes con armas en la mano hagan cualquier tipo de política, cualquiera, incluso pueden hacerla más bien intencionada. Es con armas en la mano.
Y que el gobierno esté tranquilo.
Hay una pequeña hipocresía
nada.
De todos nosotros, saben, porque lo cierto es que las FARC llevan haciendo proselitismo armado durante todos estos 3 años en diferentes regiones del país, solo que uno
pero
no ve
una cosa
Iván
distinta
Márquez,
no es que sea bajo la venia
de la negociación.
El presidente Santos expide un decreto prohibiendo el porte de armas en Colombia y permite que estos señores estén armados en un municipio.
En Colombia las FARC llevan haciendo proselitismo armado en muchas regiones del país. O sea, en la época electoral, cuando yo estuve en Tumaco, en las veredas estaban haciendo proselitismo armado descaradamente.
Y usted lo denunció así en la silla vacía, FARC, de acuerdo. Pero eso es inaceptable.
¿Y a favor de quién? ¿Y a favor de quién?
De uno de los candidatos, de candidato a la alcaldía en Tumaco.
Sacó como 2%.
Pero en todo caso, yo creo que en esto lo más grave es que fue como violando la confianza del gobierno además.
Entonces, digamos, si hay que recomponer, porque ustedes lo han dicho, es necesario esa labor de pedagogía, debe recomponerse con la verificación.
Debe suspenderse este tipo de actividades, llegar al cese al fuego bilateral con verificación, y entonces el tejido ahí del campamento de las FARC.
Y concentraditas las FARC.
Para que la pedagogía se haga ya las
armas,
bajo
pedagogía sin armas.
Y exactamente, y no con las armas. En la sien de la población.
Por eso debe haber
con vosotros, pero mientras no lleguen a la firma del acuerdo definitivo, van a estar armados.
A ver, es que
una cosa es paseándose por los pueblos.
No, pero les pregunto al doctor Vélez y al doctor Flores. Una cosa es que es inadmisible que se pasen armados por los pueblos, pero otra cosa es, ¿ustedes creen que concentrados van a no estar concentrados armados mientras no haya una firma del proceso y no haya una validación de ese proceso?
Es que estén concentrados y armados, nosotros no nos hemos opuesto a ello, porque va a haber un control sobre esas armas y después al final deben entregar las armas. Lo grave fue lo que sucedió hoy, que con la venia del gobierno les permitieron entrar armados al municipio. Es que el gobierno sabía que iban a entrar, pero por Dios, si retiran el ejército y entonces inmediatamente se va el ejército, entran 300 guerrilleros armados a ese pueblo y el ejército, que está a solo 15 minutos, porque los desplazaron a la cabecera municipal, que es Fonseca, allá estaban los soldados y ellos se enteraron exactamente a los 5 minutos que llegaron los guerrilleros, y nos enteramos nosotros porque la comunidad nos informó. Obviamente el ejército se dio cuenta a las 12 del día. Sabía que habían 300 guerrilleros.
Llamó a los del ejército
y el ejército no hizo absolutamente nada, y el gobierno no hizo nada y permitió que eso ocurriera. Es que la respuesta del gobierno debe haber sido inmediata. Es que no era a las 6 de la tarde como lo hizo Humberto de la Calle. Eso era, se necesitaba una reacción inmediata, porque el mensaje que tenía que dar el gobierno hacia el resto del país era: no vamos a tolerar de ninguna manera que estos señores...
Doctor Vélez, ese no fue el mensaje que dio, porque yo le digo una cosa, digamos, ustedes empiezan a trinar sobre esa presencia allí. Nosotros, incluso a nivel periodístico, tengo que decirle que la confirmación absoluta y plena de que eso no se trataba, porque en épocas de redes sociales cualquier afiche es posible, cualquier foto es posible. La responsabilidad, por lo menos en el caso de los medios de comunicación y de este medio de comunicación, es que hasta que no tenemos una confirmación plena, no vamos a sacar la noticia. Cuando nosotros sacamos la noticia, estamos pasados del mediodía. Pero muy pasados el mediodía. Y cuando nosotros empezamos a hablar con las autoridades, ya había una reunión en Palacio de Nariño con los negociadores. ¿No cree usted que además ha sido pues un congresista y un dirigente, que hay unas reuniones previas a la toma de unas decisiones y unas confirmaciones de qué es lo que está pasando? Porque, una cosa es que el gobierno no haya tomado ninguna decisión hoy, y de pronto yo no sé si esa es la decisión correcta o no es la decisión correcta, pero el gobierno reaccionó con una decisión a las 6 de la tarde. ¿A usted le parece que es que se tomó cuántas horas más?
Los primeros Twitter que mandó Tatiana Cabello son de hace 7 horas, de 1 de la tarde. Y las fotos ya está el señor Joaquín Gómez en la tarima, ya están todos los guerrilleros ahí ya en el pueblo. De ellos llegaron a las 12 del día. Y entonces estos trinos empezaron y la información empezó a fluir desde muy temprano, y el gobierno reaccionó supremamente tarde.
Una pregunta de periodista, pues. Usted dice si usted conoce el discurso de Joaquín Gómez o de Iván Márquez.
Aquí lo tengo grabado, se lo pongo.
De la paz,
me parece importante. Si usted no lo puede, dejar oír, me parece un ejercicio muy importante. Y aquí me están diciendo otra denuncia, Juan Carlos Flores, y es que lo que hay es una especie como de mini cumbres guerrilleras, en las que Pastora Lapi y Andrés París ya han hecho lo mismo. Lo que quiere decir que en buena hora pues se conocen estas fotos donde hay una violación a ese acuerdo de la mesa de negociación. información para que se tomen este tipo de decisiones. Otra cosa distinta es cuando están en los campamentos con la guerrillerada, que es lo que dice el protocolo.
Así y como debería ser. Pero digamos, el asunto clave aquí es que esto ya está maduro para una concentración con verificación. Eso es muy importante. Ojalá ese paso, claro, ¿cierto?, no se dilate.
Entonces, ¿cómo se llama el español, que es asesor jurídico?
Sí, el abogado Santiago.
Dijo ayer, hoy, que no se iba a poder firmar el acuerdo
El 23 de marzo,
pero sí debería.
Ahora, la primera comunicación del equipo negociador fue a las 3:15 de la tarde. Aquí tengo el trino, 3:19, por Twitter. Gobierno no tolerará que las FARC hagan política en armas, anunciaremos medidas. Es cuando ellos anuncian que Humberto de la Calle va a hablar sobre la serie.
Ahí está
tarde.
Bien que se tomen un tiempito.
Pero
en,
sí,
en
a mí, digamos,
pero
yo no sé si el debate es
como que alguien estuviera en peligro.
Yo le pregunto a ustedes, ¿el debate es si se tomó 2 o 3 o 4 horas o el debate es que se tomó una decisión y es esa la decisión que se ha debido tomar? Y ustedes todos dicen acá, la pedagogía se requiere. La pregunta entonces es, ¿cómo volvemos a esa pedagogía? Y la respuesta que ustedes han dado es, vía cese bilateral, con verificación.
Con concentración verificada, exactamente.
Lo bueno de hoy
es que se hizo público que estaban haciendo proselitismo claramente.
A ver, pero
las fotos, un segundo, sí, doctor Vélez, las fotos de Caracol son muy importantes porque es que hay afiches. Esto no es una casualidad, porque pueden decir, no, es que llegó la población y se arrimó. No, señor, estaba preparado
el evento como un evento político.
Lo bueno de esto es que nos queda claro que estaban haciendo proselitismo armado y que el gobierno se ponga las pilas.
Estaban para mí haciendo una exhibición de fuerza también, porque es que uno tener el atrevimiento de meterse a un corregimiento con 300 hombres armados, eso es un mensaje.
Pero si eran 300,
a ver,
tendría que preguntarle a las autoridades si eran 300. En las fotos no se ven 300, pero si fueron 2 o 3, igual violaron. Y violaron porque fueron armados a un lugar donde no tenían por qué estar, haciendo algo que no tenían por qué estar. Y además utilizan a una firma, que les voy a decir cuál es, para que le haga la solicitud formal, porque lo que quieren mostrar con esto es que todo lo que hicieron para llegar a Conejo en La Guajira se sostiene por las comunicaciones. Y lo que hacen con esto es una carta que está firmada por un señor Álvaro García Bonilla, del Movimiento Artistas y Académicos por la Paz, que solicita permiso para un acto plaza principal en la población con el fin de escuchar a quienes han sufrido el impacto de la guerra, no para hacer precisamente el tema pedagógico.
Ahí está clarísimo.
Y el evento se convoca con el nombre de Encuentro Popular Caribe, La Paz como eje de desarrollo territorial y cultural, y pues bueno.
Conejazo.
Publicación en un periódico de la región desde ayer.
Sí, ahora, en la región desde ayer. Ahora, ¿quiénes son los que aparecen en ese afiche que publicamos también en nuestra página? Teoría y praxis, porque es interesante ver cuáles son estas agrupaciones que están de alguna manera soportando lo que ahora, entre comillas, hablamos que es la labor pedagógica. Teoría y praxis es un proyecto editorial que dice nace de la idea de difundir literatura de movimientos sociales y populares en América Latina, y se lanzó en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. La Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, que entendemos es una organización gremial desde el año 98, que ya ha tenido de alguna manera congresos consultivos, responsable Omar Andrés Gómez. Marcha Patriótica, pues que ya todos sabemos. FENACOA, Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias. DPDH, Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos. Partido Comunista Colombiano, Unión Patriótica. JUCO, FEU, Federación de Estudiantes Universitarios. ANSORC, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, Asociación Campesina de Arauca, Asociación Campesina del Catatumbo, del Río Cimitarra, Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz Antioqueña, Fundación Voz. Bueno, todo esto estaría...
Y me parece que lo grave del proselitismo armado también, y lo peligroso para organizaciones como estas, es que uno, digamos, como la reacción inicial es pensar, pues ellas son de la guerrilla también. Entonces toda la estigmatización que ya han sufrido, pues casi que se la ganan gratis, pues, ¿no? Entonces me parece que es muy riesgoso y es muy torpe de Iván Márquez poner en riesgo no solo el proceso y la confianza de la gente, sino las mismas organizaciones que están promoviendo que ese proceso se dé. Porque obviamente esta lista que tú acabas de leer, si no estaban ya estigmatizadas como de la guerrilla,
acaban de quedar, claro. Exactamente, y porque además uno no sabe si están metidas, claro, en ese afiche.
Y además estas organizaciones, ¿cierto? Si son organizaciones, ¿cierto?, que se acogen a la ley, tienen todo el derecho a hacer proselitismo, claro, a favor de la negociación,
sí, pero en ese momento
a favor
aparecen
de la constituyente,
apoyando,
¿de acuerdo?,
proselitismo armado.
De acuerdo, pero,
esa
no,
es la gran diferencia,
pero cuando
¿no?
aparecen, ¿cierto?, con unos señores armados, eso no está bien, es que nos ponen una inequidad espantosa. Entonces uno no tiene armas en la mano y uno sale a hacer algún tipo de reflexión y llegan estos señores con ese apoyo. Es una equivocación, como dice Juanita, inmensa. Es decir, harto daño le hace a mucha gente una estigmatización a veces infame e injusta. Ahora, pero si aparecen con todos estos grupos armados, pues fatal.
Ahora, yo no entiendo bien esa pedagogía, porque estamos en una época en la cual pues las redes sociales, los medios de comunicación tienen un alcance enorme para hacer pedagogía, pero uno poner una tarima, traer cuatro comandantes desde La Habana a un corregimiento, un pequeño corregimiento cerca de la frontera venezolana para echarse un discurso ante unos pobladores que yo no sé si estaban ahí voluntariamente, porque cuando uno ve 300 guerrilleros
de pronto... Doctor Vélez, usted está diciendo que el conejo que hizo las FARC hoy es un conejo del gobierno. Eso es lo que usted está diciendo.
Del gobierno total. No, es que además una pedagogía, yo
pues
no
entonces,
entiendo...
¿Por qué cree que el gobierno suspende las visitas pedagógicas de las FARC a sus campamentos?
Yo le pregunto, si estoy en un pueblo y a mi pueblo llegan 300 guerrilleros armados y los comandantes y me dicen y me invitan de buena manera, supuestamente, a que los acompañe a escucharlos, como en aquellas épocas cuando Karina, en Antioquia, recuerdo bien, llegaba al municipio de Nariño, por ejemplo, y que sacaban a toda la población a que escuchara los discursos y el proselitismo de las FARC en el municipio de Nariño. Yo me pregunto, ¿quién se atreve a no ir a ese evento? ¿Quién es capaz de enfrentársele a 300 hombres armados y a los comandantes de las FARC a decirle, no, yo no voy a ir porque a ustedes no me gustan?
Vuelvo y le pregunto.
¿Se imagina, por ejemplo, allá
que
había militantes del Centro Democrático? Imagínese riesgo para estos ciudadanos, sí, donde estos señores de las FARC los hubieran identificado, porque es que a nosotros los que nos enviaron la información fueron militantes del Centro Democrático que viven allí.
Claro, es que todos estamos de acuerdo,
pero todos estamos de acuerdo en que no ha debido suceder. La única diferencia es que mientras hay una visión y que lo que vimos es que hay es una violación de las FARC a la confianza que se entregó a ese protocolo y a esa actividad, usted lo que está acusando al gobierno es de haber producido eso que pasó hoy.
Lo estoy culpando por omisión. Por omisión de no haber intervenido rápidamente, de no haber enfrentado esa situación. Vuelvo y les digo, habían ciudadanos militantes del Centro Democrático en ese corregimiento. No había protección del Estado. ¿Qué tal que alguno de ellos hubiera dicho, no, yo no estoy de acuerdo? ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque yo soy uribista. ¿Usted se imagina qué le hubiera pasado a ese ciudadano en ese momento? Porque los comandantes de la FARC estaban haciendo era campaña, estaban en una tarima. Yo he ido con Uribe a muchos eventos, y en algunos, usted lo ha notado también, lo han visto, la gente se para y dice, no me gusta lo que usted está diciendo, presidente, o no me gusta, hasta lo han silbado y lo han maltratado. Pero eso, ¿ustedes creen que puede ocurrir esa misma situación en una reunión donde hay 300 hombres armados, sí, de la FARC?
Todos estamos de acuerdo en que eso no se hace, no se debe repetir. El gobierno ha reaccionado, ahora tiene que explicar qué fue lo que aconteció. Pero eso hay un rechazo.
Claro, si eran esos 300 los que iban a destruir, lo que pasa es que los no deben haberlo hecho en un corregimiento, en un campamento.
Así es.
Y eso
merece total rechazo.
¿Tiene
no
el audio?
Al proselitismo armado.
¿Tiene el audio de...?
Pero sería bueno escuchar
el discurso.
Aquí tengo una de Joaquín Gómez. Ay, me entró una llamada.
El periodista de la mesa en este momento se llama Juan Carlos Vélez, quien nos va a poner un audio sobre los guerrilleros.
No, se lo paso y usted lo transmite, por
nosotros
favor.
Nosotros lo tenemos, sí, ya les voy a poner después del boletín aquí de noticias, aquí lo tenemos en Caracol Radio, tenemos precisamente el video con el sonido.
Caracol
de lo
Radio
que
tiene todo siempre.
Sí, pues, entonces aquí le fue bien a Martín, yo el discurso se lo van a pasar por Caracol Radio.
Ya regresamos.